El día de hoy, como se había anunciado, tenemos una entrevista sorpresa. Tenemos el honor de que nos acompañe esta noche de forma breve, ¿no? El profesor Modesto Montoya, en reconocimiento científico, promotor de la innovación, de la ciencia, lo sigo hace muchos años, tiene una labor hacia el sector educativo muy comprometido. Sé que es un docente comprometido con la ciencia y y bueno, mucha gente lo sigue. De hecho, cuando compartí el evento, mucha gente me decía, ay, qué bacán, el profesor Modesto, ¿no? Le doy la bienvenida, profesor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista acá a Radio Digital María Madre.
Gracias, muchas gracias, Andrea. Y gracias a todos ustedes. Cuéntame.
Bueno, profesor, sí, esta semana, por si alguno no se recuerda, se celebró el Día Escolar de la Matemática y justo en el programa del día de hoy que hemos lanzado hace unas horitas, hemos hablado sobre la matemática, sobre la importancia, ¿no?, de ella en la educación y bueno, queríamos complementarla un poco con su opinión respecto a la matemática y también la ciencia, que es algo que va de la mano con la educación. Nosotros formamos adultos, formamos niños que van a ser los adultos curiosos del mañana y la ciencia es parte del crecimiento de una sociedad, ¿no? Y qué mejor que un especialista en eso que hablarnos sobre su importancia en el sector educativo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, la ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? Es la actividad humana que trata de comprender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno observa a la luna que cambia, ¿no es cierto?, de forma, todas las noches diferente, uno se pregunta, ¿qué está pasando? La ciencia es la que trata de explicar por qué hay estaciones de luna, por qué es llena, por qué es nueva, etcétera, ¿no? Esa es la ciencia, ¿de acuerdo? También ciencia es, dice, por qué las plantas crecen cuando se le pone agua, cuando se le riega, por qué se mueren sin agua, qué pasa si hay luz solar, por qué no crecen en los sótanos, etcétera, por qué crecen menos. La ciencia trata de comprender por qué, ¿de acuerdo? Esa es ciencia. Y por supuesto también porque uno se enferma y la ciencia va descubriendo que se debe a las bacterias, a los virus, y eso significa que nos permite a nosotros cuidarnos, no enfermarnos, cuidándonos de la bacteria, lavándonos las manos. De modo que uno cuando comprende cómo funciona la naturaleza, tiene más herramientas para defendernos y para vivir mejor. Se da cuenta, las chicas, por ejemplo, ya últimamente cada vez están más educadas, saben cómo protegerse, cómo cuidarse. Antes no se sabía nada, entonces uf, era un problema. Todo eso es ciencia. Ahora bien, la ciencia, para ser mejor comprendida, necesita de las matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo es que el sol gira alrededor de la Tierra gira alrededor del sol? ¿Por qué dura tantos días? ¿Por qué la Tierra gira 24 horas? ¿Cuál es la trayectoria de la Tierra? ¿Cómo es que se producen los eclipses? ¿Cuándo habrá un eclipse? ¿Qué día será? ¿Qué hora? ¿Qué minuto? Todo eso, para comprender eso, uno necesita matemáticas, porque las fórmulas matemáticas nos van a, una vez que comprende las fórmulas matemáticas que describen ese movimiento, nos va a permitir calcular qué día va a haber un eclipse. De modo que podríamos decir que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza. Y nosotros hay que comprender ese lenguaje. Si no comprendemos la matemática, no vamos a comprender, o por lo menos no vamos a saber explicar cómo es que se mueven los planetas, cómo es que un cohete sale a Marte. Y llega en una trayectoria bien definida, la NASA envía sus satélites igual, cómo tiene que ser para llegar a tal altura y quedarse girando alrededor de la Tierra. Para eso tiene que usar matemáticas, si no, no puede, si no sería simplemente el tanteo, nada se hace al tanteo ahora, todo se hace calculado y eso significa matemáticas. ¿No tiene micro? Tu micro.
Ah, yo estoy acá, disculpen, pero, errores técnicos. Como les decía, entonces, si la matemática es vital para la ciencia, ¿cómo es que también usted ve que en el sector educativo, hablando ya de los profesores de primera línea, que son, bueno, en este caso los que estamos en primaria, ¿no? Inicial ven más psicomotricidad, ¿no? No vemos tanto lógico matemático, recién lo vemos más de 6 años para arriba. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos pueden dar, ¿no? De acuerdo a su experiencia, ¿no? Para que incentivemos en la matemática, ¿no? Porque desde su punto de vista científico, el Perú necesita más científicos que, de repente por ahí algún amigo marquetero se moleste, pero necesitamos más científicos que gente especialista en marketing o gente especialista en ventas, ¿no? Yo sé que son personas importantes en una comunidad, pero se necesita porque no hay muchos científicos, especialistas en tecnología, en cosas técnicas, en crear cosas, ¿no? Solemos comprar las cosas ya creadas. Entonces, por eso es mi pregunta desde su ámbito, ¿qué es lo que cree que podríamos hacer desde primaria, ¿no? Incentivar esto.
Eso es muy fácil, uno tiene que explicar las cosas que observa con experimentos y va a notar que va a requerir las matemáticas. Por ejemplo, me gustaría tener por aquí alguna regla, pero no estoy preparado. Si ustedes ponen una regla larga en un dedo así, ¿no? Que esté horizontal, ¿de acuerdo? ¿Tiene usted una regla? A ver, de repente. Ok, entonces póngalo así sus dedos, póngalo sobre sus dedos. Los dos dedos de la mano, un dedo de cada mano. Ya, bueno, allí usted observa que se va a caer, se trata de caer hacia, tendría que ser una regla más larga de madera, pero ¿no tendrá usted una regla larga de madera?
Tengo una de plástico.
Pero larga que sea, pues.
Sí, larga. De plástico.
Uy,
¿Así?
más o menos. ¿Tendrá usted dos lapiceros, dos lápices?
Sí, lapicero sí. A ver. Listo. Ok. Lapiceros.
Ya, entonces tome con una mano un lapicero y con la otra mano otro lapicero. Y póngalo la regla sobre los dos lapiceros.
¿Sí?
No, 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 los lapiceros tienen que estar así, mire, como mis dedos, y la regla encima, la regla encima,
¿Sí?
entonces, ya, pero no sostenga, pues, con la mano la regla, solamente que esté flotando la regla sobre los lapiceros, a ver.
A ver.
Algo así,
Ay,
así.
se me va para atrás la regla.
A ver,
¿Y así? A
mire
verlo.
usted, ¿está unida? ¿Cómo queda la regla? Déjeme ver
Se
la
me
regla
cae.
completa. No, pero que no se
Ah,
caiga.
sí. Ah. Uy.
El único lugar que no se va a caer es cuando las dos cosas están en el centro.
Sí.
¿Cuánta? O sea que la mitad para un lado y la mitad para otro lado, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Eso significa, ahí lo que tiene que haber es un número, quiere decir que la longitud de la izquierda tiene que ser igual a la longitud de la derecha. ¿Se da cuenta? Entonces ya
Claro.
tiene usted la primera ecuación, ¿no? Que la distancia de la izquierda es igual a la distancia de la derecha, para que esté en equilibrio, ¿no es
Claro,
cierto?
claro.
Pero si usted pone un peso a la izquierda, una moneda, ¿ah? Entonces se va a caer.
Claro, sí.
Va a
Sí,
caer,
sí.
pero si mueve digamos, los lapiceros, va a ver que va a haber un equilibrio cuando esté a una distancia diferente. Usted va calculando a qué distancia está a la izquierda o a la derecha para que no se caiga y va a encontrar una relación matemática. Entonces la matemática sirve para explicar el comportamiento del equilibrio, ¿se da cuenta? Eso es
Claro.
muy importante. O sea, con ese tipo de experimentos usted va mostrando que es necesario la matemática para explicar, ¿no? La distancia de la derecha igual a la distancia de la izquierda. Y así puede haber muchos experimentos que usted va a expresar los resultados con números, con fórmulas. Los niños van a comprender poco a poco qué cosa significa A igual a B, C igual a D, etcétera, ¿no es cierto? También la desigualdad, cuándo es mayor que A, cuándo es mayor que B, qué significa mayor. Esto poco a poco van comprendiendo, introduciendo a su lenguaje los términos matemáticos para explicar el comportamiento de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Eso se hace en la primaria con experimentos.
Claro.
Usted también puede colocar, digamos, una varita larga, ¿no? Como la balanza, ¿no es cierto? Pone la balanza, y pone a la izquierda un peso de 10 gramos, y en el otro peso otro 10 gramos, y están horizontal. Pero si pone 20 gramos en un lado y 10 gramos en el otro, se va a caer para el lado de 20, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pero si usted cambia la posición del apoyo, va a haber un lugar en que, a pesar que hay distintos pesos, se va a mantener en equilibrio. Y usted encuentra la relación de las distancias y va a encontrar que va a ser proporcional a las distancias que están las pesitas. O sea, todas esas cosas que no lo puedo explicar fácilmente porque estamos en el laboratorio, los niños van comprendiendo la necesidad de las matemáticas. Después también usted puede decir, ¿hace calor o hace frío?
Bueno,
Hay
ahorita
chicos
hace
que
frío.
algunos sienten calor,
Bueno,
¿no?
sí.
¿Sí? Depende, hay chicos que están en camiseta cuando uno está con frío, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no se puede decir que, uy, hace calor. No, no, eso no se dice así. Lo que tiene que decirse es hace tanto grados. Hace 22 grados, hace 27, hay 18 grados de temperatura. Ya, ese es matemáticas. Tiene que expresarlo en número. Pero no puede decir que hace calor, hace frío, porque eso no significa nada. Depende del cuerpo de los niños. Hay niños que se sienten fríos, se sienten calor, dependiendo de su naturaleza. Pero la física tiene que usar números. Y esos números es temperatura en grados Celsius, ¿no? ¿Se da cuenta?
Claro. Sí, de hecho, esto de ponerlo como ya no tengo calor, sino qué temperatura estamos, genera pues ciertamente una pregunta de, ah, verdad, cierto, ¿no? O sea, estamos como preguntándoles, cuestionándoles para que no lo vean todo como que, a los niños me refiero, ¿no? Que no lo tomen todo ya muy natural, sino que se pregunten, ¿no? Que se cuestionen. Es algo que nosotros dentro de nuestra currícula, la actual, tenemos bien, bien pauteado, ¿no? Y de hecho, con la matemática está esta separación un poco, ¿no? En los más chiquitos porque a algunos se les dificulta, pero cuando les mostramos ejercicios como el que hemos hecho con usted, los niños empiezan a relacionar, ¿no? Que sí, pues sí. O sea, de eso de la regla me sacó una fórmula matemática que yo, que siendo más grande, no me había percatado, ¿no? Y sí, un poco, es que la matemática tampoco es mi fuerte, pero sí, sí soy consciente que eso es necesario en la vida diaria y que los niños lo tengan que incorporar, porque lamentablemente yo no tuve una buena profesora en matemática y de repente por eso es que yo no me he encontrado en la matemática. Pero los docentes sí tenemos esa labor con los más chiquitines porque somos como su primera puerta hacia el conocimiento. Y cómo ellos tienen esta primera experiencia es súper importante.
Claro,
Entonces, profesor.
tienes el caso, por ejemplo, dice, uy, está caro, esa ropa está cara. Igual, no se puede decir que está cara, simplemente hay que decir, cuesta 30 soles. Eso sí es un número, ¿no? 30 soles puede ser caro para alguien y para otro no es nada.
Claro.
Depende, o sea que los números tienen que ser la expresión de las cosas. No se puede decir caro, barato, no, tal número. que esto es más caro que el otro, tampoco, no sé, ¿qué significa más caro? Hay que decir, este cuesta 30 y este cuesta 50. Y ahí es, ya más o menos se ve que, cuál es la diferencia de precios. Uno es más caro, pero se sabe qué es
Claro, cambiamos.
cuánto, ¿no? Porque caro puede ser, más caro puede ser que uno cueste 51 y el otro 50, y son casi iguales, pero matemáticamente 51 es mayor que 50, entonces se va haciendo la relación con los números. Todas las cosas de la vida tienen que ponerse números, ¿no? Es como el amor, ¿no? Dice, yo te amo un montón, ¿no? ¿Cuánto me amarás? No sé.
Un montón puede ser relativo.
Claro.
Claro, sí, buena información, ¿no? ¿Verdad? Que siempre decimos es más caro, más barato. Empezar de repente uno mismo a incorporar esa práctica, y lo digo para los docentes que nos están escuchando, ¿no? En cambiar esta forma de expresarnos, o sea, algunas cosas como el calor por la temperatura, el precio, caro, barato por el precio en el que está, ¿no? Es bueno, buen enfoque, profesor. De hecho, lo voy a practicar yo misma en mi vida diaria. Bueno, hay algunos comentarios en el Facebook, me preguntan si esta es una ponencia. En realidad, esta es una entrevista express, es un pequeño espacio que el profesor Modesto nos está brindando para responder o hablar un poco de manera general, ¿no? Porque para preguntas y ponencias, sí, es bastante complejo, hay que hacer toda una preparación, pero el profesor nos ha brindado este tiempo nomás para hablar de cosas generales, por lo de la matemática, ¿no? Por la semana de la educación, del día escolar de la matemática. Bueno,
Ahora
profesor, ya para ir cerrando, te
también
escucho.
quiero decirle que la gente, incluso los políticos peruanos, se equivocan a cada rato porque no han estudiado matemáticas ni cálculo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si hoy día cuesta el kilo de papas, ¿cuánto cuesta, sabes?
Está en promedio de 250.
Muy bien, está a 2.50.
250 me parece.
Y si mañana pasa a 5 soles, ¿qué porcentaje ha aumentado?
El 50%, no, el 100%, ¿no? Doble. El doble, pues supongo, ¿no?
El doble es 100%.
Ay, ya. Bueno, sí, pues el doble de si está a 2.50, 5 soles es el doble, pues, ¿no? En su
¿Pero qué
porcentaje sería el total. El
porcentaje?
100%. Al 100%, pues.
Está muy bien, usted sabe matemática, ¿ves? Pero los políticos dicen ha aumentado el 200%.
No, pues sería dos veces más el precio.
¿Cuánto tendría que ser para que digamos que ha aumentado el 200%?
Tendría que ser, pues, 7.50, ¿no?
Perfecto, usted es una buena profesora, pero cuando eso
Gracias.
ocurre, cuando se triplica el precio, los políticos dicen hay un aumento de 300%. Quiere decir que no les han enseñado bien las matemáticas, ¿te das cuenta?
Serán unos porcentajes extraños, ¿no? Eso tendríamos que, el banco nos tendría que explicar, porque a veces me hace curiosidad qué significa para ellos el 200% de intereses. Es un poco que marea, pero sí, mire qué importante es la matemática para poder entender en qué, cómo nos estamos también endeudando con los créditos, ¿no? Es algo que la educación bancaria también lo tenemos presente, nosotros también, para que los niños entiendan que cómo funciona un banco, ¿no? Y que no todo tiene que ver letras pequeñas, ¿no? Eso
Claro,
lo tenemos.
porque hay gente que se pone con las tarjetas de crédito y terminan debiendo un montón de plata porque no saben muy bien qué significa el interés, la tasa de interés,
Sí, exacto. No, no se entiende muy bien y terminan pagando el 100 o 200%. Profesor, ya para ir cerrando esta entrevista, yo sé que usted tiene una clase dentro de un momento. Quisiera saber si nos quiere dejar algún mensaje, una reflexión respecto a la tecnología en el Perú, ¿no? A la ciencia en el Perú, ¿no? ¿Cómo usted la ve ahora y cómo usted la ve en el futuro, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas con respecto a innovar, a generar institutos técnicos, ¿no? Excelente, gracias. Bueno, si hay unos comentarios que nos dicen que excelente la aportación hacia usted, profesor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo usted ve a futuro la ciencia acá en el Perú, ¿no? ¿Cómo usted de repente lo ve, siendo positivos, ¿no? También. Yo veo que Perú tiene para avanzar porque créame, profesor, que hay una generación de docentes que estamos trabajando durísimo por la educación y eso no se va a ver pues de un día para otro, eso se va a ver en 10 años arriba, probablemente, los frutos de todo el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo. Nosotros desde como estudiantes también estamos dentro del aula, tenemos prácticas, apoyamos a los docentes. El trabajo que se está haciendo importante, ¿no? Aparte de la vida, por supuesto. ¿Cómo ve usted a futuro a la ciencia acá en el Perú, profesor?
Bueno, la ciencia va a avanzar, pero en el Perú no se da importancia a la ciencia, como debe ser, ¿no? Por eso es que se
Sí.
invierte muy poquito. Somos el país que menos invierte. En Chile se invierte 4 veces más que nosotros por habitante, ¿no? Por ejemplo, entonces ellos están avanzando más rápido. No se da importancia a la ciencia, porque piensan que los minerales son suficientes para vivir, vendemos concentrado de mineral, o sea, prácticamente minerales en bruto, que nos dan un poquito de plata y la gente que domina el país con eso le basta, vive muy bien y la gente resto vive pobre, ¿no? De modo que no lo veo muy bien en realidad, porque no hay esa voluntad. Si ustedes, por ejemplo, ahora tienen dos candidatos que han quedado para la segunda vuelta, un candidato que es su maestro como ustedes habla de ciencia, habla de tecnología, y la otra que no es maestra nunca pronuncia la palabra ciencia. O sea que si nunca pronuncia la palabra ciencia significa obviamente que no da importancia. De modo que esto me hace pensar, dependiendo quién gane las elecciones, vamos a tener un poco más de apoyo a la ciencia o no lo vamos a tener. Eso es clarísimo para mí.
Sí, buena observación, profesor. Yo creo que también es mucho de la ciudadanía, ¿no? También meterle interés, ¿no? Siento que no solamente son los que nos representan, ¿no? Porque no representan al 100%. Soy de las que es optimista y mi equipo también, en el sentido de que lo que estamos haciendo va a repercutir a largo plazo.
Bueno,
Y esperemos, ¿no? Que
yo tengo un centro de ciencia para niños todos los sábados, ¿no? Y mi lema es, si tú quieres que tu niño tenga un buen futuro, invierte en su educación en ciencia, porque si tú vas a sacar un abogado o cosas por el estilo, se van a morir de hambre o van a estar buscando pleito para sobrevivir. La ciencia es la única profesión que es requerida en el mundo entero. Un niño científico más tarde será un joven científico y todos los países del mundo lo van a querer llevar, como está ocurriendo actualmente. Los niños, los jóvenes científicos se van al extranjero muy fácilmente. Ahí afuera no necesitan abogados, no necesitan economistas, necesitan científicos y los grandes científicos, pero no están afuera. De modo que es una gran tarea para los padres, para que sus hijos tengan un buen futuro, apuesten por la ciencia. En el año 2004, ustedes pueden ver un video que se me hizo, terminé con la frase, sin ciencia no hay futuro. Y ahora es un viral, ¿no? Que se ha hecho, sin ciencia no hay futuro. Y es la verdad, sin ciencia no hay futuro.
Así es, profesor. Hay que formar niños que serán adultos innovadores. Eso es lo más importante. Sin ese pequeño chip de la innovación, de la curiosidad, no genera en el niño el porqué, la respuesta, soluciones, ¿no? Hemos visto grandes propuestas de gente, de niños, ¿no? Este niño que creó el banco, este otro científico que hizo esta fórmula para limpiar el lago Titicaca. He visto, lo último que he leído ha sido que están construyendo techos con que se recargan de la luz solar para la provincia. Me ha parecido extraordinario si así con esa casi nula inversión en la ciencia hay tanto talento. Imagínense cuando se empiece a invertir realmente en la ciencia. Por eso yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que se va a poder, no a mediano plazo, pero sí a largo plazo. Para eso usted está trabajando con este taller. Tan lindo que lo vamos a compartir también en nuestras plataformas para que las mamis que tenemos compañeras que son mamás también, profesor, le contaré. Muchas son más y al que la van a sentir curiosidad, así que vamos a compartir esta su información también de usted, profesor, en nuestras plataformas, para que lo puedan seguir, para que puedan seguir su labor y y puedan sumarse también, ¿no? Y nosotros también de nuestro lado, ¿no? Nos comprometemos a seguir trabajando con la ciencia y el medio ambiente, que es otro de nuestros enfoques transversales, la educación ambiental, porque no puede haber un futuro si no se cuida la única casa que tenemos, que es el planeta Tierra. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Esperemos que en otra oportunidad ya podamos tener una conversación más larga, más armada, para otro futuro. Hay que organizarlo bien. Le dejo ese compromiso con nosotras, con la región del Callao. Acá se quiere trabajar, téngalo 100% seguro, acá en el Callao somos muchos los que queremos trabajar por el Perú y por nuestra región. Muchas gracias, profesor.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.